Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La guerra en Oriente Próximo entra en la cuarta semana. Antonio Herray.
Y lo hace, Cristina, en medio de la incertidumbre sobre la duración del conflicto. Las contradicciones de Donald Trump, cuya estrategia sigue desconcertando, abren aún más dudas y acentúan las consecuencias económicas mundiales. Lo último es el mensaje del presidente de Estados Unidos en su red social. Amenaza con endurecer los ataques contra Irán si no abre el estrecho de Hormuz. Corresponsal en Washington, David Alandete. ¿Qué plazo le da a Teherán?
El presidente Donald Trump ha dado a Irán 48 horas desde este sábado para que reabra el estrecho de Hormuz, por el que pasa el 20% del petróleo mundial. Si no lo hacen, Trump dice que destruirá todas las centrales energéticas y eléctricas de Irán, algo que afectaría no solo al régimen, sino también a la población civil. Este ultimátum, el más claro de esta guerra que comenzó el 28 de febrero, llega después de días en que Trump no ha conseguido obligar a sus socios, sobre todo los de la OTAN, a que ayuden a abrir ese estrecho con una misión armada. Tanto Francia como Alemania como España se han negado a enviar a su armada a apoyar a Estados Unidos en esas labores. Tampoco lo han hecho otros socios como Japón o China. Así que Trump ha optado por esta amenaza unilateral. De momento el Pentágono no ha dado plazos claros ni objetivos establecidos para acabar con esta guerra. Trump lleva días jugando con la idea de declarar victoria, pero esto se le hace imposible dado el cierre de esta vía crucial de petróleo mundial.
A partir de este lunes, la exjefa de ETA, Soledad Iparraguirre, alias Amboto, va a poder salir y entrar de la cárcel de Martutene, en la que cumple condena. La Junta de Tratamiento Penitenciario, que depende del gobierno vasco, le ha concedido el régimen de semilibertad, como otros sanguinarios presos de la banda terrorista, como Cherokee. Eloisa Santiago.
Sí, aunque el Ministerio Fiscal puede presentar recurso de apelación contra el auto del juez de vigilancia penitenciaria que autorice la aplicación de esta medida para los diferentes colectivos de víctimas, esto es un agravio y una amnistía encubierta porque gracias a la flexibilización del segundo grado penitenciario hay ya una veintena de presos que están disfrutando de salidas de la cárcel de lunes a viernes. La última, Marisol Iparraguirre, desde mañana lunes, pese a los 400 años de condena por una docena de asesinatos, podrá salir de la cárcel para trabajar o realizar labores de voluntariado, regresando solo para dormir. En esta misma situación está también ya Garicoy Chazpiazu, Cherokee y otros cerca de 20 presos de ETA que se están aprovechando de esta medida utilizada de forma creciente por el gobierno vasco, que es quien gestiona las prisiones, y la Junta de Tratamiento, donde se decide la aplicación de este artículo.
Día de luto en Zaragoza por la muerte a tiros este fin de semana de una mujer a manos de su expareja. Según ha confirmado la delegación del gobierno de Aragón, el agresor conocía todos los pasos de la víctima y acabó deliberadamente con su vida. Después del minuto de silencio que ha tenido lugar este mediodía a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza, el delegado del gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha lamentado este crimen machista que es, por cierto, ya el segundo en esta comunidad en solo una semana.
Que la víctima fue rematada en el suelo, pues es también una violencia contra la familia, porque Silvia deja dos hijos, una de ellas menor de edad. Evidentemente hay familia que la ha querido y que la sigue queriendo, hay gente del barrio que ha trabajado con ella, que la ha querido y la sigue queriendo.
La borrasca Terés va dando sus últimos coletazos, aunque en las últimas horas ha generado muchos problemas en Canarias. La EMET mantiene activado durante todo el día el aviso amarillo, a excepción de Lanzarote y Fuerteventura. Los efectos de la borrasca han obligado a cortar carreteras de montaña y a cancelar vuelos. La situación de inestabilidad se va a mover hacia el sur de la península, donde vamos a ver cielos cubiertos y precipitaciones débiles.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy tenemos, Teresa Vasallo, clásico madrileño para cerrar la jornada de Liga.
A las 9 de la noche se jugará ese clásico madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, donde Mbappé apunta a ser titular en un partido en el que, eso sí, no va a estar ninguno de los dos porteros titulares por lesión. Además, es un partido muy importante para los de Álvaro Arbeloa, porque quiere acercarse a un Barcelona que se mide a las 2 de la tarde contra el Rayo Vallecano. Jugará Joan García después del susto que hubo en Newcastle y no habrá cambios significativos en el 11 inicial, como ya ha informado Elena Condis. Por otro lado, a las 4 y cuarto tenemos un Celta Alavés y a las 6 y media Athletic Betis. Además, a las 7 de la tarde empieza el GP de Brasil de MotoGP, donde Marc Márquez sale desde la tercera posición y Jean Antonio empieza desde la pole. A las 7 y 20 Alcaraz jugará la segunda ronda en el Masters 1000 de Miami contra el estadounidense Costa.
Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Las siguientes noticias a la una, dentro de una hora. Y ahora seguimos aquí en fin de semana de COPE. Vamos a abordar estos casos tremendos de asesinatos de mujeres.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal?
Si es que son historias de terror. Fijaos, Teresa tenía 22 años, vivía en Bruselas y llama a su madre y le dice que es que viene su exnovio a verla y que, como han quedado tan bien como amigos, pues él quiere conocer el país y hacer algo de turismo y ella lo va a ayudar. Trabajaba en Bélgica como enfermera, había llegado desde Valladolid, una joven guapa, inteligente, trabajadora. Y César, la expareja, la asesinó durante aquel viaje. Al parecer no soportaba la idea de que ella no estuviera dispuesta a volver con él. Le asestó con saña, más de 100 puñaladas. Es uno de los miles de nombres que configuran la lista de víctimas de violencia machista de nuestro país y las cifras realmente estremecen porque, atención, cada 6 horas muere una mujer asesinada en la Unión Europea. Cada 6 horas una. Es una matanza. El de Teresa es uno de los nombres que conforman esta lista sangrienta. Pero realmente van tan deprisa que se las olvida rápidamente. Los que permanecen con una herida son los familiares, los amigos, los que se quedan solos con sus recuerdos, con la impotencia, con el dolor. Hoy tenemos a dos señoras que han decidido no olvidar. Son bien conocidas de ambas, dos socialistas, Elena Valenciano y Soraya Rodríguez. Elena, bueno, ha tenido una larguísima carrera como diputada, como parlamentaria, tanto en España como en la Unión Europea. Llegó a ser la primera mujer elegida vicesecretaria general del Partido Socialista. Y en el caso de Soraya Rodríguez militó en el PSOE desde muy joven, también tuvo muchos cargos como parlamentaria. Fue la primera mujer que ocupó el cargo de portavoz del Grupo Socialista con Alfredo Pérez Rubalcaba. Y tras abandonar el PSOE en el 2019, pues se presentó como candidata en la lista de Ciudadanos al Parlamento Europeo. Ambas siguen muy activas en cuestiones sociales y, de hecho, Elena Valenciano preside la Fundación Mujer. Elena, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Qué gusto tenerte aquí.
Sí, cuánto tiempo, qué bien.
Soraya, buenos días.
Buenos días, un placer también estar aquí.
Vamos a ver, yo creo que la pregunta primera no me la vais a saber responder, Elena. ¿Qué estamos haciendo mal?
Pues seguramente muchas cosas, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de un fenómeno, de un hecho, como es la violencia de género, que es histórico, ¿no? Que es estructural. O sea, la violencia de género ha existido durante toda la historia de la humanidad y solo hace unos años la combatimos. Entonces hay que tener en cuenta que estamos peleando contra algo que es muy, muy profundo en la cultura de nuestras sociedades y que, por lo tanto, su erradicación necesita de muchos medios, muchos recursos, muchas voces y muchas tomas de posición, como hacemos nosotras en este libro, para intentar que esto acabe lo antes posible.
Pero, Soraya, visto lo visto, porque a veces es que crecen y crecen las cifras, ¿es que denunciamos más o es que va a peor?
Bueno, hay muchas. La mayoría de las víctimas que conocemos, o sea, que son asesinadas, no han denunciado. Por lo tanto, una cosa es el número de denuncias, que efectivamente se denuncia más, pero la mayoría de las víctimas no denuncian. El asesinato de género, de violencia machista, podemos decir que es el delito menos denunciado de todos los que existen. Yo creo que hemos avanzado, hemos hecho cosas, lo decimos en el libro, pero queda muchísimo por hacer. Y lo que pretendíamos con este libro, después del minuto de silencio, es decir, qué sucede, ¿no? Cuando después de acompañar a las víctimas en ese minuto, a los padres, a las madres, a los hermanos, nos vamos cada uno de nosotros a continuar con nuestra vida, ¿qué sucede con ellos, con sus familias, que no continúan con su vida, sino que tienen que reconstruirla? El libro pretende dar una visión diferente a este tema, porque las víctimas no solo son las mujeres asesinadas, son todas las víctimas que están detrás de ella. La madre que se queda sin su hija, el hijo que necesita a su madre y ya no la va a volver a ver nunca, el padre que expresa muy poco y no en alto su dolor, el hermano. Y yo creo que si la sociedad escuchara mucho más a esas víctimas, sería también capaz de empatizar y de entender el verdadero drama y la dimensión de esta lacra que es la violencia de género, porque los asesinatos se producen, quedan ahí, y sus consecuencias no desaparecen, permanecen.
Elena, ¿tú dirías más que es una cuestión de instintividad mal controlada? Quiero decir, de la persona que es violenta y que en un momento dado pues encuentra en la mujer un objetivo y efectivamente le pega 100 puñaladas, porque 100 puñaladas no es un asesinato práctico, si es que cabe hablar así de cínicamente de ello, sino de un ensañamiento terrible, ¿no? ¿Es una cosa de instintividad o es una cuestión de educación, que estamos educando mal?
Bueno, de educación seguro. En cuanto al perfil de los asesinos, el perfil es múltiple, ¿no? Es decir, hay asesinos como este que estás citando, que se ensañó dando puñaladas a su víctima, hay otros que disparan desde lejos, hay otros que ponen bombonas de butano y vuelan la casa, todos esos son casos que están en el libro, y hay otros como el que hemos escuchado estos dos últimos días, que prende fuego a la vivienda y asesina a tres mujeres que estaban allí, ¿no? Hay muchos tipos, algunos son muy premeditados, otros son producto de un maltrato consistente y persistente, más psicológico que físico. Mucha gente cree que el maltrato psicológico nunca deviene en asesinato, pero sí. O sea, no es que haya violentos psicológicos que nunca maten. No, es que los violentos psicológicos también matan, porque al final todo es violencia. ¿Y dónde está el origen de esa violencia? En el control. O sea, en la mayor parte de los casos que aquí exponemos, las mujeres habían decidido separarse de ellos o se habían separado de ellos. Es decir, es la voluntad de ser libres de estas mujeres la que vuelve a los hombres asesinos.
Pero, en definitiva, entonces el hombre es poco consciente de la libertad de quien tiene delante.
Completamente.
O sea, es un problema educacional también.
Sí, sí, totalmente. O sea, una de las cosas que está pasando, yo creo, y se ve mucho más claramente en la gente joven, es que hay una brecha enorme entre lo que las mujeres jóvenes han decidido ser en la vida, desde luego libres, profesionales, etcétera, y lo que todavía los chicos jóvenes creen que pueden conseguir controlándolas a ellas.
Bueno, ¿no? Perdona, ni siquiera todavía. O sea, perdonadme, con respecto a nuestra generación está la cosa peor. O sea, si a mí me dicen a los 15 años que mi novio me va a vigilar por un sistema con una app o que me va a mirar el móvil o que va a determinar dónde tengo que estar yo a las 10 de la noche, no es que me niegue, es que me troncho de risa.
Sí.
Es que me troncho de risa. Y ahora vemos los estudios y las encuestas y ellas lo admiten.
Sí, ahí en el libro también citamos, hay un apartado, ¿no? Porque hay una historia de Antonia, una mujer que realmente vivió en el franquismo y su madre fue víctima de violencia, aunque nunca lo supo, porque en el franquismo no existía la violencia de género. Como decimos en el libro,
bueno, solamente en el franquismo y antes.
Las mujeres se caían mucho.
Porque anda que no se caían en la República, mis tías abuelas.
También.
Entonces, pero ahí hablamos un poco de cómo muchas abuelas no imaginarían que sus nietas, con todos los avances en una situación en el siglo XXI, podían llegar a asumir determinadas situaciones que han cambiado de plataforma, porque hablamos de violencia online, de acoso online, pero al final es la misma violencia, el mismo acoso de siempre, pero en distintas plataformas. Solamente, si me permites, efectivamente, en relación a lo que decíais antes, nosotras decimos también en el libro que los asesinatos machistas no son solo una conducta, son una cultura. Y es verdad que, indudablemente, tan ridículo es decir que no existe la violencia de género como decir que todos los hombres son unos asesinos, porque no es verdad. Pero es verdad que los asesinatos machistas se producen por hombres asesinos. Y en todas las historias que relatamos, lo que hay es un control psicológico, un dominio psicológico, una estructura mental de los asesinos que piensan que la mujer que está en esta relación de pareja está supeditada a una voluntad que, desde luego, le toca a él dirigir y decidir.
¿Y eso dónde lo aprendió?
Y cuando eso lo ha aprendido en la escuela, lo ha aprendido en la calle, lo ha aprendido en el cine, lo ha aprendido en los anuncios de televisión. Bueno, la cultura es todo lo que nos rodea, y se aprende en la familia y se aprende en la calle. Indudablemente hay una diferencia también de los entornos en los que él ha vivido con los que han vivido otros diferentes, pero ahí es una cultura. Cuando ellas deciden irse, y todas las víctimas nos lo dicen, efectivamente, mi hija murió por decidir ser libre, mi madre decidió ser libre, es cuando efectivamente esta violencia que se ha estado sometida, ejerciendo sobre ellas, se produce la violencia mayor, que es efectivamente el asesinato. Todos ellos están bien, por ejemplo, en fin, algunos ya han pasado el juicio, otros están en espera, pero se han sometido a, en fin, no estamos ante psicópatas ni personas que tengan ninguna patología especial.
Hay una cosa que quisiera plantearos, no sé si la habéis abordado en alguna esquina del libro. Efectivamente, todos contribuimos en cierta manera a cierto esquema sobre lo que la mujer tiene que ser, su puesto social, su puesto con respecto al varón, pero parece que hay una eficacia muy grande en aquellos hombres que se crían con padres que ponen límites muy claros a su propia impulsividad. Quiero decir que el niño que ve que el padre se domina, se controla y es respetuoso, tiende a ser más respetuoso.
Claro.
Entonces, esta desaparición del papel del varón, que en muchos sentidos está aconteciendo, bien porque en la separación el hombre ya no se hace cargo de los hijos, o bien porque, bueno, no lo sé, a lo mejor es que el hombre está acobardado socialmente. Probablemente, y según detectan algunos estudios, también influye en el adolescente violento.
Sí, no sé, la verdad que nosotras en este libro no hablamos tanto de adolescentes como de adultos, ¿no? Los adolescentes es verdad que se están formando, están buscando quiénes son, y sin duda tener una familia que te educa pues es mejor que no tenerla, ¿no? Eso sin duda. Pero esta idea de que exponía Soraya del control, es decir, yo soy el hombre y como soy el hombre tú tienes de alguna manera que obedecerme de una manera más o menos radical, esta es una idea muy, muy generalizada, y si no es expresada verbalmente, sí es sentida. Muchos hombres sienten eso, que deben controlar, bajo el paraguas de la protección a veces, y otras veces bajo el paraguas del control absoluto. Tú fíjate todos esos que las matan y se suicidan, o sea, se suicidan después de matarlas, es decir, que no, digamos, no ganan nada, simplemente ya no podían controlarlas, ya no les interesa vivir.
Hay casos tremendos en este libro que han compilado Elena Valenciano y Soraya Rodríguez, que se llama Después del minuto de silencio, de la editorial La Esfera, sobre la violencia machista. Por ejemplo, el de Lobna, que fue asesinada a manos de su marido, que había denunciado, y que según el sistema Biogen de seguimiento de las mujeres y de determinación de, bueno, de lo que hay que hacer con respecto a la violencia de género, fue catalogada de riesgo medio.
Horrible. Es horrible. El caso de Lobna es horrible porque es verdad que ahí estamos ante un maltrato físico continuado, brutal. En el libro le llamamos el monstruo porque es que eso es realmente lo que era. Y esta mujer efectivamente denunció, la costó muchísimo, era una mujer inmigrante con muy poca red social, no conocía muy bien el idioma, y después de ya de una brutal paliza denuncia y en comisaría efectivamente le hacen el cuestionario, y le someten al sistema Biogen. Biogen es que el sistema que nos ayuda a establecer el riesgo que corre una víctima. Es la piedra de bóveda de su protección, porque según el riesgo le vamos a asignar la protección adecuada. Y efectivamente lo que también vemos en el libro es que Biogen debe ser revisado, porque está fallando en esa apreciación del riesgo. Biogen es no es una inteligencia artificial, pero se le parece mucho. Es un cuestionario de 35 preguntas que solo admite respuestas binarias, sí o no, y que debería ayudar, nunca decidir cuál es el resultado que dé ese cuestionario. Y debería ayudar a profesionales formados en violencia de género.
Ahí porque probablemente la IA también nos va a ayudar, ¿eh?
Pero, pues sí. Pero siempre,
aunque
siempre,
al final tenga
nunca
que ser un
puede
ser humano.
Decidir. Porque mira, el miedo, la IA no le siente. El miedo que esa mujer tenía, lo que era capaz de expresar o no en aquel momento, lo siente un humano. Un humano preparado y con una preparación especial en violencia de género. Si fuéramos una sociedad en estos momentos más normal, y me refiero a que no todo tuviera que estar polarizado y en el debate de echarnos los trastos a la cabeza, deberíamos ser capaces de sentarnos, de analizar claramente cuáles son los riesgos que ofrecen sistemas que nos han ayudado mucho. Las pulseras telemáticas ayudan, Biogen, con todos los sistemas, algoritmos, ya nos ayudan, pero indudablemente están fallando y por lo tanto debemos mejorarnos.
Ahí repetimos historias tremendas. La de Sonia, que regresó de trabajar, cogió el arma reglamentaria de su marido, que era guardia civil, y se disparó en la cabeza. Él contó que efectivamente pues se había suicidado. Todo cantaba que no era así. Se aceptó en principio judicialmente que se había quitado la vida. La historia es tremenda, Elena. Cuéntanos un poco.
Sí, es horrible, ¿no? Porque este asesino convenció inicialmente a la policía, a los investigadores, que ella se había suicidado. Y eso hizo que durante mucho tiempo, durante el tiempo que se empezó a clarificar la situación, la niña pequeña, Noelia, se fuera con los abuelos paternos y con el asesino. Esa ha sido una lucha, ese capítulo es la lucha de una familia porque la administración de justicia y la administración se comporten con un mínimo de empatía y racionalidad. Porque a esa niña se la ha obligado a ir a ver a los abuelos paternos, una niña pequeñita que lloraba, que se hacía pis encima antes de entrar en las visitas. Es decir, una niña a la que se le ha hecho sufrir aún más que el hecho solo de haberle quitado a su madre, ¿no? Entonces, además de todas estas técnicas que hay que mejorar, hay un problema enorme de falta de empatía. O sea, el Estado fracasa cuando no protege a una mujer. Y fracasa de nuevo cuando no protege a sus hijos y cuando no les trata con justicia, ¿no? Y esto sucede mucho. Y las familias están muy solas. Y tienen que enfrentar un montón de problemas burocráticos, administrativos, además de los judiciales.
Aquí, en este caso, Elena, ¿se determinó la culpabilidad del marido judicialmente?
Sí.
O sea, que la niña había sido obligada a verse con el asesino de su madre, con los abuelos, etc.
Hasta que se consiguió retirar.
Bueno, es que cuando ya... Es que es más gordo y aún... O sea, cuando ya se le procesa como posible asesino y se está investigando y está en prisión preventiva por el asesinato de su mujer, se le dejó salir de prisión para ver a la niña en un centro especial, en un punto de encuentro. Cuando ya el hermano David lo denuncia ante los micrófonos, fue a la radio, lo dijo, no es posible, el asesino de mi hermana está saliendo a ver a mi sobrina, interviene la fiscalía, intervino Soledad Cazorla y efectivamente se eliminaron esas visitas. O sea que sí, es verdaderamente terrible. Pero hasta hace muy poquito, a los asesinos, cuando se les dictaba sentencia firme, o sea, de condenándoles por el asesinato, no se les quitaba automáticamente la patria potestad. Los abuelos, los tíos, tenían que acudir a un juicio civil, llevando la sentencia para pedir la privación de la patria potestad. Y eso, menos mal, menos mal, que sí que se ha conseguido, y tras una sentencia definitiva del Supremo, se dijo que era suficiente causa el asesinar, que no se le puede hacer más daño a un niño, aunque sea tu hijo, que asesinar a su madre, y que desde luego, como pena accesoria, la privación de la patria potestad se podía dictar en los en el ordenamiento procesal penal. Pero hace muy poquito de esto, ¿eh?
Me da la impresión, además, de que lo que se llaman constelaciones familiares, que producen repeticiones de determinados sucesos, de todo orden, en las familias, también incide en esta cuestión. Por ejemplo, recogéis casos sumamente dolorosos, la historia de Antonia, de una mujer que tenía 13 años cuando su padre asesinó a su madre, y que con los años tenía 53 cuando su hija fue asesinada por su yerno. O sea, vivía entre una generación asesina y otra generación asesina. Realmente recuperarse de esto es ahora ya bien diferente, bien difícil, ¿no?
Es horrible. El caso de Antonia. Antonia ya es, efectivamente, pertenece a esa generación de mujeres que nacieron en la posguerra y vivieron durante toda su vida en la dictadura. Ella realmente no se reconoció como víctima porque su marido, como ella dice, bueno, era buen hombre, porque en comparación con el bestia de su padre, ¿no?, que había asesinado a golpes a su madre, a ella le parecía que realmente ella tenía una buena vida. Y solamente comprendió que también había sido víctima cuando su hija, desgraciadamente, también sufrió malos tratos, y ahí ya sí que pudo acudir a asociaciones de mujeres, a casas de acogida que empezaban a abrirse paso en aquellos España de los 90, y allí ella, viendo y hablando con otras personas, se reconoció también que ella había sido víctima. Pero luego hay muchos otros casos que contamos en los que la violencia de género nunca ha aparecido por allí, y ellos nunca imaginaron que podía entrar por su puerta. Si te das cuenta, en todos los capítulos, excepto en este, todos hablan de que hasta que a ellos les pasó, pensaban que la violencia de género, la violencia machista, siempre era cosa de otros, porque ellos eran familias normales, que habían educado a su hija bien, que eran gente normal. La madre de Teresa Blanca dice que cuando llegó allí a Bruselas y fue a comisaría, luego decía yo, pero ¿en qué estabas pensando? Solo le decía a los policías, ella habla francés bastante bien, miren, nosotros somos una familia normal, mi marido es médico, yo soy médica, mi hermano es abogado. Dice, porque, dice, lo que quería expresar era decir, mire, esto no nos tenía que haber pasado a nosotros. Pero es que la violencia de género nos pasa a todos.
A todos.
Es que estamos ahora mismo, podemos salir a la calle y estar al lado de una víctima y también al lado, posiblemente, de un negacionista, de los que dicen que la violencia de género no existe. Pero posiblemente, con estas cifras, el negacionista mañana sea víctima. Por su madre, por su hermana.
Una última cosa. Una cosa que hayáis aprendido, quiero decir que después de hacer este libro y haber sistematizado el fenómeno y haber contado las historias, o bien de lo que se puede hacer, o bien de lo que habéis caído en la cuenta que era un sesgo que no habíais advertido, una cosa que querráis señalar que hayáis aprendido.
O sea, yo creo, en mi caso, desde luego, lo que he aprendido es lo lejos que está la burbuja de la política, de la legislación, absolutamente necesaria y útil, de la realidad que viven estos seres humanos, ¿no? O sea, como nosotras, que llevamos desde que éramos pequeñas en esto, creíamos entonces, en los años 90, creíamos que, bueno, que hablando de esto, que colocándolo en la agenda política, que haciendo de ello también un pacto con los medios de comunicación para que esto estuviera presente, pues la gente se iba a dar cuenta y ya no iba a pasar más. Y nos hemos dado cuenta que no, que a pesar de todo lo hecho y de ser España, sin duda, un país que es reconocido fuera por el trabajo que se ha hecho en torno a la igualdad y a la violencia de género, estamos lejísimos de que eso pueda ser cierto, y la realidad que viven las personas está a años luz de lo que podemos vivir en el Palacio de Congresos.
Y Soraya, si me permitís, sí, que tiene que haber se tiene que formar una asociación a nivel nacional de familiares de víctimas de violencia de género. Ese es también uno de los motivos por los que nos movió a escribir este libro. Hay asociaciones de familiares de víctimas de todo tipo, de accidentes de tráfico, bueno, por supuesto de actos de violencia, terrorismo, pero de todo tipo. Yo me he entrevistado con muchas de ellas en el Parlamento Europeo porque fui componente de la revisión de directiva de víctimas ¿Y por qué no lo hay de familiares?
Porque no hay una conciencia de que verdaderamente...
Hay un estigma. Sí.
Todavía parece una cosa personal.
Exacto.
O sea, no es como no hay una conciencia de que tú formas parte de un problema social.
Exacto. Y eso lo puede cambiar mucho. Una asociación de familiares. Mira, Blanca, la madre de Teresa, la niña asesinada en Bruselas, cuando fue a la presentación del libro dijo, bueno, yo quiero ir y tal, dijo, pero sobre todo quiero ir para hablar con Carmen,
con otra madre.
La madre de Leticia, porque dijo, desde que me ha pasado a mí esto, he hablado con mucha gente, pero con nadie que haya sufrido lo mismo que he sufrido yo. Y eso es muy importante.
Después del minuto de silencio, son Soraya Rodríguez y Elena Valenciano contándonos historias tremendas en la editorial La Esfera y luchando para que esto, en la medida de lo posible, pues tenga una reducción. Gracias.
Gracias a ti. Muchísimas gracias, Cristina.
Muchas gracias.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Por primera vez en los últimos 17 años, la tasa de paro se sitúa por debajo del 10%. Pero claro, cuando rascas, cuando hablas con los que saben, ¿por qué se dan estas cifras? ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, de los autónomos?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres oír algo muy loco? Aquí va. Nueva Telepizza Kebab. La pizza que vale solo $8.95. ¿Cómo lo oyes? Una pizza que va a tu casa. Una pizza kebab. Pizza loca de Telepizza. Pide la nueva kebab por solo $8.95 por web o app. Pilla todas las que quieras. Telepizza.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Dudas, dudas, dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Que de cada litro de gasolina que pagas en la gasolinera, más de la mitad son impuestos para el Estado. Y más de la mitad digo porque luego el gasolinero, que es empresario, tiene que pagar sus correspondientes impuestos del otro 50% del litro de gasolina. ¿Y a quién le beneficia entonces no bajar los impuestos y que suba la inflación?
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bongo la, bongo cha cha cha, parla mi del Sudamérica. che fantasia e nulla più.
Hoy, 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 vamos a cambiar de tercio y la verdad que nos hace falta, está ya el estudio lleno y Diego González y yo, pues vamos a recibir a las chicas,
¿qué vamos,
¿no?
A hacer? Ah, sí, claro.
Primero saludamos a Elsa González, buenos días.
Hola, buenos días y quería saludar desde aquí a Dolores Navarro, concejala del Ayuntamiento de Madrid, que nos escucha todos los domingos, Cristina. Así que, y
pues,
el otro día contándome
nuestros
anécdotas.
Besos más absolutos y nuestro agradecimiento por ser seguimienta, seguidora. Seguimienta, tú date cuenta. También a toda la gente que ayer en Ocaña nos dio recuerdos para el resto de los miembros del programa y que realmente se volcó porque son oyentes extraordinarios. Y está Sole Mayol, buenos días.
Buenos días a todas y todos.
Y está nuestra Pausí, buenos días.
Buenos días, equipo, ¿qué tal?
¿Cómo están los oyentes asiáticos?
Bien, andan bien. Tengo las recetas.
Otín ya ha vuelto otra vez después de los afanes. Y nuestra pregunta es hoy, ¿cuándo te dieron gato por liebre? ¿A Paufil alguna vez le han dado gato por liebre?
Seguramente. Lo que pasa es que yo soy más de dar gato por liebre. De hecho, en mis recetas, porque además, sobre todo a mi marido, que le intento engañar muchas veces con recetas veganas. Hace poco le hice unos boquerones que no eran boquerones, estaban hechos con berenjena, que quedan muy buenos. Se los comió y, a ver, es verdad que no le di gato por... O sea, no se la colé.
No estaba entusiasmada.
No. Y hace poco también con una sobrasada. Y ya se lo colé más, porque le sabía el pimentoncito, tal, y demás.
¿Y cómo le hiciste una
sobrasada? Pues la sobrasada vegana se hace con... Bueno, se hace con muchas cosas, pero yo la hice con...
¿Boniato?
No, con zanahoria. Con zanahoria, unos tomates secos, le echas pimentón y sacas una textura súper parecida. Así que soy toda una experta en dar gato por liebre.
Que me encanta.
Yo un día fui a traer un trasplante.
Me río mucho con mi hija Inés. Cuando busca habitación, cuando se cambia de casa, es de morirse, porque me siento con ella y me tiro por debajo de la mesa. Por ejemplo, suite con baño incluido. A ver, va.
Qué bien suena.
¿Sabéis estos cuartos de baño que tienen una bañera muy alargada, grande?
Sí.
Quitan la bañera, ponen ahí una cama.
¿En serio?
Y alquilan el cuarto de baño.
Y va a tener el suite.
Qué fuerte, te creo. Cómo lo estás oyendo. Bueno, y he visto yo las fotos.
Y con azulejos y todo, ¿no?
Sí, claro. Sí, tal cual.
Alicatado.
Tienes alicatado y tienes ducha. Tienes todo en uno. Y lavabo.
Bueno, te pilla mano.
Todo por el mismo precio.
Todo por el mismo precio y la cama allí. O sea, alucinante. Luego, por ejemplo, muchas veces. Habitación con mesita, pequeña ventana al pasillo. Y luego la cama va en un altillo que se ha hecho, que cubre toda la habitación y tú subes por una escalera de madera, pero no tienes casi tejado. Mi hija mide 1,83 m, entonces cuando entra en la cama entra gatas o deslizándose. Claro, evidentemente no las alquila.
Tienen que decir, pero... se admiten solo bajitos.
Te dan gato por liebre que te tiras y que te mueres. Sí, tremendo.
Bueno, este verano vamos a Londres con mi hija y el niño y llevo el cochecito porque dice, mira, para rutas largas mejor lo llevamos tal. Sabéis que en la habitación, que no estaba mal, estaba en un segundo o tercer piso, a mí me pareció un sexto. Sin ascensor, supuesto. Estrecho. Y chocándonos con los que bajaban.
Con el carrito.
Pero lo bueno es que el precio era de un 4 estrellas en el centro de Londres,
claro,
eso sí.
Claro,
y sin avisar, todo tan normal. Y cuando lo vemos y nos sorprendemos, el señor como diciendo, pues esto...
Es lo normal.
Es lo que hay. Normal.
Es lo mejor que
bueno,
hay.
Bueno, en España no hubiera tenido ni una estrella.
Hombre, es que nosotros lo comparamos con lo que significan 4 estrellas aquí en España y nos llevamos grandes decepciones en cuanto cruzamos Pirineos.
No, hombre, claro. No, claro, esos alucinante. Hoteles italianos en Rimini, donde de repente te duchas y como la ducha es una cebolla en mitad de un cuarto de baño que cae el agua sobre el váter y sobre el lavabo, sale además el agua por debajo de del cuarto de baño y cae en la moqueta podrida del dormitorio.
Pero
el hotel
no
tiene 3 estrellas
años.
O 4.
Esas moquetas.
Esas comida propia.
Tiene muchos habitantes esa
¿Alguna
moqueta.
¿Alguna aportación más tenéis de gatos por liebre?
Bueno, hay tantísimas. Es que te pueden dar gato por liebre en cualquier cosa.
porque yo qué sé, fíjate, incluso que vas a ver una película y todo el mundo, fíjate qué bonita, ay, sí, fíjate, sí, no sé cuánto sí. Y tal. Y dices, ahí va. Y es que yo no la he entendido. ¿Qué pasa? Porque a mí me parece
un truño.
Exacto, por no decir otra cosa. Con obras de teatro también pasa. Y me encanta la gente que de pronto le gusta todo. Que te se van de viaje y dices, ¡ay, ya he comido! Y no sé qué. Y te vas con ellos y dices, pero qué bien que le haga ilusión todo. O sea, porque es que aquí en muchos sitios a los que vas y te ponen algo, te ponen una, ya qué sé, te dicen jamón. Ese jamón no ha visto una bellota en su vida. Y sin embargo, siguen poniendo que es ibérico. Sí, no, sí, es de Iberia, o sea, es de aquí, pero ibérico. No es.
Es pescado del día, también. Del día en que nació.
Y cuando compras algo en los mercados así asiáticos, digo, ni te llega por internet, sí, sí. Y dices...
Lo que ves y lo que te llega.
Esa foto a gran tamaño y lo que llega es a miniatura.
Y ahora con la inteligencia artificial todavía peor. Es un vestido vaporoso y después es... Otra cosa.
Bueno, plástico.
Me estoy acordando de las recetas de Jamie Oliver, el chef británico que hizo una paella, decía que era una paella y los valencianos se indignaron muchísimo porque llevaba chorizo. O sea, nada que ver con nuestra paella.
Bueno, de hecho, la tertulia de hoy viene al paso de eso, porque en Bruselas, en el Parlamento, ofrecían, pues no sé si en el bar, en el restaurante,
el pulpo a feira,
que eran unos calamares congelados, descongelados, flotando en una sopa.
Ay.
De consistencia desconocida. Sí. Eso era
la consistencia, no entramos. Ni en el color tampoco.
Ay, por favor.
Bueno, vamos a empezar precisamente con oyentes que nos hablan donde se la han metido en restaurantes.
Pues a nosotros nos pasó que nos fuimos a Córdoba en el año 16. Desde el camino, el trayecto de la estación hacia el alojamiento, pues pasamos por varios restaurantes, cafeterías, etcétera. Entonces, claro, fuimos mirando el menú del día. Y efectivamente vimos uno que estaba pues más o menos bien de precio. Mi hijo y yo pedimos merluza. Bueno, pues al servirnos la merluza, mi hijo y yo nos miramos, no la comimos y mientras que estábamos comiendo dijimos, nos la han colado, esto no es merluza, esto es panga.
Ah, claro.
No dijimos nada por educación y por vergüenza, pagamos el menú y nos fuimos, pero evidentemente no volvimos a comer a ese sitio.
¿Se parece?
Es que es muy típico, bueno. Sí.
¿Se parece la panga a la merluza?
Bueno, rebozada, notas, ¿no?, la diferencia. Mi padre, sabor, por ejemplo, claro, era muy experto en captar el pan, porque mi padre tenía fábrica de harinas de horno de leña y cada vez que le traías a Madrid a los restaurantes, además, se sentaba y siempre lo primero que iba al pan, le daba la vuelta, le daba así dos toques, gasoil. Y lo tiraba con desprecio. Porque lo servían en plan como que era horno de leña y mi padre en cuanto le daba la vuelta y veía que está el culo del pan, que es donde sabes si ya está en piedra o no, decía gasoil y lo tiraba así con desprecio.
Pero ¿sabéis que es que fíjate la expresión de gato por liebre estaba ya en el siglo de oro?
¿Sí?
Es que es alucinante, sí, porque yo lo estaba leyendo y decía que hasta Cervantes lo decía en el Quijote y Quevedo decía una cosa muy buena cuando iban a un restaurante, porque no sabían, bueno, restaurante o lo que
una
fuera aquello, entonces,
un...
¿no? Decía, si eres cabrito, quédate frito, y si eres gato, salta del plato. Y no sabían lo que era, si era una cosa o si era otra.
Hombre, mi abuela que pasó la guerra en Madrid decía que entre conejo y gato bien guisado, ¿no? Se nota la diferencia. Ya, o sea, le da gato por liebre a todo. Lo importante es quitar la cabeza. Sí, yo lo tengo preparado por si el conflicto este se está.
De hecho, hay recetarios súper antiguos que aparece el gato dentro de las recetas.
Pues claro.
Sí. Yo tengo un libro de la historia de recetas de. Sí, aparecen.
A mí me dieron gato por liebre en Cartagena de Indias. Era un hotel colonial estupendo y la verdad es que era estupendo. Y justo debajo de mi habitación, no de la de mi nuera y mi hija y tal. Un señor tocando un tal, creo que hasta las 4 o las 5 de la madrugada, a un volumen, que estaba la discoteca en mi habitación, que era enorme, por cierto, y hasta retumbaba. A mí me da igual los ruidos, yo dormí, pero yo digo, quien tenga que venga, bueno, toda la noche no...
No se pega ojo.
Pero mira, alucinante el sonido, no se imagina.
Vamos a escuchar a un oyente que nos cuenta algo parecido.
Buenos días, amigos de COPE, Cristina. A nosotros nos dieron una vez gato por liebre en un viaje que estuvimos en Menorca. Llegamos allí, el sitio era maravilloso, y cuando llegamos al hotel nos empiezan a bajar por una escalera, vemos que aquello estaba oscuro, una habitación que tenía una ventanita en la puerta, hacia la calle, tenía un pequeño ventanuco hacia que se veía los coches y sonaban por la noche, se salía el agua de la cisterna, no tiraba bien y tal. Y al día siguiente fui a protestar. El tipo no me quería hablar en castellano y entonces ya le tuve que decir, bueno, pues traiga el libro de reclamaciones con mucha tranquilidad. Y entonces ya sí que parece que entendió que lo que queríamos era otra habitación y por fin nos cambiaron, pero fue una noche pues bastante horrible.
Hay que protestar, ¿eh? Sí. Es muy importante protestar.
Sobre todo si te meten en el almacén.
Sí. Hombre, yo he contado muchas veces, vuelvo a la abuela Cebolleta, cuando era pequeñita, viajábamos por toda Europa porque mis abuelos vivían en Hamburgo, una parte de los abuelos, los otros son de aquí. Y mi padre, entonces no se hacían reservas, no existía internet, entonces cogíamos el coche, íbamos todas las hermanas con los padres y una de las veces llegamos a París, que nos pillaba de camino a Hamburgo, y empezamos a dar vueltas a la ciudad y al llegar a la zona céntrica no había ningún hotel disponible. Era el típico día de julio, de agosto, horroroso de calor y ya había caído el sol, no había manera. Y entonces al final mi padre habla con alguien que estaba en la puerta de un hotel y le dice, sí, nos queda una suite. Ah, mira, nos queda una suite. Pero es que somos cinco, dice mi padre, mi mujer, yo y tres. Sí, fenomenal. Total, nos cruzan por el vestíbulo del hotel, nos pasan por una puerta de atrás, llegamos a un patio interior lleno de paraguas de sol, de estos que se ponen para las cafeterías, sillas rotas, algunos sillones desvencijados, cruzamos por ahí, entramos en un apartamentillo, una cosa que había atrás. Y era un sitio donde normalmente dormía el servicio y bueno, a esas horas era imposible no aceptar. Estaba todo lleno de armeanos llenos de calcamonías, pegadas, así. Y había una cama. Y entonces dice mi padre, bueno, esta está bien para el matrimonio. Dice, no, esta es la única que hay. Dormimos los cinco
en aquella cama,
toda la noche.
En el cuarto de la plancha, por eso era el cuarto de la plancha.
La suite, claro. Gato por liebre.
La suite de la plancha.
Pues todavía nos acordamos, fíjate, de tantas otras cosas buenas que pasaban, no nos acordamos de eso,
Es claro. Verdad. Nosotros pasamos una vez también los cinco con mis padres, tal, en Rota, llegamos ya muy avanzado, tipo una de la madrugada, porque había una tormenta y tal, y ya no encontramos nada en los hoteles y dormimos todos en el coche. No se nos olvidará.
¡Qué divertido!
Claro.
Y os lo desayunando pasasteis en grande.
Bueno, pero efectivamente, ¿qué recuerdas esa noche en el coche?
Los niños se acuerdan. Claro.
Vamos con Gato por Liebre online.
Buenos días, Cristina y equipo. Mi nombre es José Luis Antolín y a mí me dieron Gato por Liebre. Pedí unos discos de Sierra para una radial, regalaban dos, pues me mandaron los dos, pero los otros de regalo los estoy esperando.
Claro, muy típico. ¿Ah? El que regala bien vende, decía mi padre.
¿Ah, sí?
Menos mal que no le llegó solo el regalo y no los dos discos de
Sierra. ¿Dicen que te mandan un regalo y no te lo mandan?
A ver, no suele ser normal, pero bueno, que cuando alguien te regala algo, pues pasa. Pues eso.
Sí, o son minidiscos.
Sospechas.
Nosotros esta Navidad se puso muy de moda, además, como de muchas cosas de estas van danzando por redes sociales, se hacen muy virales, y mi marido se empeñó en que quería este artilugio que nos llegó a casa, que si lo veis, pues es un masajeador que daba grima porque es súper raro. Digo, esto va a cobrar
es
vida y nos va a matar.
Es una especie de aparato oval que tiene manos.
Bueno, a mí me arrancó hasta pelo. Con eso te digo todo.
Tiene manos que te van dando masajes en la nuca.
De hecho, hice un vídeo que se hizo súper viral en plan de, ay, pues yo lo iba a pedir. Pues yo, o sea, digo,
pues
ni se os ocurra.
Agradable.
Lo tuve que tirar, Cristina. Porque es que además ¿esto? No conseguí ni que me lo devolviesen. Que ese es el problema y el engaño. O sea, claro. Un gatazo por liebre.
Hombre,
que nos podéis imaginar.
Es tan real que puede ser una compañera.
No,
la vida.
No, es que mi cara de dolor lo hice todo. O sea,
¿te hacía daño?
Sí. Pero además súper viral en redes sociales que todo el mundo, oye, pues yo lo tengo pedido, yo lo he pedido, yo lo tengo, tal. O sea, una historia.
O sea, que lo mismo alguien ha sido estrangulado.
Puede ser.
Vamos a escuchar uno más.
Buenos días, señoritas y señores.
Gracias.
Soy María. Que mira, hay unos anuncios que salen en YouTube y digo, bueno, pues mira, yo para mover el frigorífico, unas rueditas que ponen por debajo, te lo ponen también. Es una caca, con perdón. No vale, lo pones de aquí, se voltea del otro lado. Lo pones en el otro lado, se voltea de aquí. Así que me han dado Gato por Liebre.
Pero es que lo venden fenomenal.
Sí, lo
pero
muy bien.
Menos mal que no se le ha caído la nevera encima. ¡Qué horror!
Es que las cosas que se compran online, es que, mamá, pues es que la gente que solo compra ropa online, y es que no lo entiendo. Yo necesito tocarlo, necesito ver cómo es, porque he comprado una sola cosa, un vestido, que era monísimo, y dije, ay, mira, lo voy a comprar por primera vez en mi vida. Tieso como un demonio. Te lo ponías y era tieso. Te lo quitas y lo dejas tieso.
Porque era braga
de
faja.
Pie.
De plástico.
Era vestido faja y no lo compraste bien.
Dios. Oye, jamás. Sin embargo, algunas cosas te sorprenden gratamente. Yo compré un jersey a principio de verano también por internet, pero no había la talla, no tal. Mucho más bonito de lo que yo imaginaba.
Uy, ay, mira, qué bien.
Y además muy bien de precio. O sea, también, en
pero
fin,
eso no es gato por liebre, ay, es gato
es todo
por
lo contrario.
Rottweiler o por
conejo.
Las cosas hay que probarlas.
Pues a mí me dieron gato por liebre en una compra online. Por mi cumpleaños me quise autorregalar un frasco de Chanel 19, que me gusta mucho. Y en fin, llegó a casa, no, todo, bueno, muy contenta. Y al final, cuando ya me lo puse, era puro patchouli. Uy. De Chanel 19, tururú. En fin, que me dieron patchouli por
qué
Chanel.
Rabia.
Pero es que sí, eso, que fueron muy buenos aprecio, porque protesté y me devolvieron el dinero.
¿Sabes qué pasa? Que,
bueno, bueno.
Que a lo mejor bien. No lo leyó bien, que era como decíamos virtudes, chachanel.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad!
Bueno, lo siguiente, no sé si es gato por liebre o un simple error.
Pedimos que nos envíen desde Madrid un frigorífico, en aquel momento de dimensiones un poquito extraordinarias. Lo mandan al cabo de unas semanas. A medida que íbamos subiendo peldaños, se fue deshaciendo el envoltorio que llevaba. Para entonces mi esposa estaba ya atacada porque veía las dimensiones. Empezamos a quitar cartones. Entonces uno de estos comenta, dice, ahí va, si tiene cerradura, comenta otro, anda, pero si tiene... Si tiene colorines, y mira, aquí pone café, aquí pone sopa, y descubrimos que no era un frigo, sino una máquina dispensadora.
¡Ostras! ¿Dónde metes eso en casa?
¡Madre mía, de verdad!
El señor, al ver las dimensiones, empezó a sospechar, sobre todo por el peso, que lo tenían que subir a pulso con los operarios.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
A ver dónde lo metes en 40 metros cuadrados.
Pues tener una máquina dispensadora en casa.
Bueno, Natalia, que tenemos que hablar de China. Ellos tienen las verduras con soja, los rollitos primavera, pero con ella han aprendido las torrijas.
Sí, 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 porque además hay algo que apetece en esta época, son las torrijas. Yo os traigo una versión sin gluten, ¿vale? Que luego el que las quiera hacer con pan tradicional, la que las haga con pan tradicional, se las coma como quiera. Y nada, y pues muy sencillitas, porque yo hago un pan de avena y coco que además queda muy rico, muy blandito, y que lo puedes hacer un momento esta tarde y no te lías y salen muy buenas, de verdad.
No nos vas a dar gato por liebre, ¿no?
No.
Mira la cara de Diego por el pan de avena y coco.
Mi madre, cuando ve mi versión de torrijas, se echa las manos a la cabeza, pero bueno, no, pero de verdad que queda muy buena.
Y dice
buenas.
Que prefiere el de gasoil.
El de aceite ahí. Bueno, vamos a necesitar para una persona que nos van a salir dos torrijas. Un huevo, una cucharada de coco rallado, 40 gramos más o menos, una cucharada de harina de avena sin gluten, que son unos 60 gramos, y una cucharadita pequeña de polvos de hornear. Esto lo que tenemos que hacer es mezclar todo, el huevo con el coco, con la avena, con los polvos de hornear, y lo metemos en un moldecito que tengamos cuadrado de cristal, lo metemos al microondas 2 minutos, y en 2 minutos tenemos un pan
ya tenemos el pan de avena.
Muy bien, hasta aquí todo bien. Bueno, y ahora a partir de aquí cada uno que use el pan que quiera. A continuación lo que tenemos que poner más o menos unos 300 a calentar, 300 mililitros de leche, con un par de cáscaras de naranja, otras dos de limón, una ramita de canela y una buena cucharada pues de azúcar o endulzante, cada uno lo que quiera usar. Antes de que llegue a hervir, ponemos a calentar, y antes de que llegue a hervir la leche, retiramos todas las cáscaras porque ya ha infusionado y se ha quedado ahí el saborcito, y a continuación vamos a bañar nuestras torrijas de pan normal o el pan de avena y coco, lo que queramos. Las dejamos ahí bien empapado, que empape bien, y a continuación las vamos a pasar por huevo, las bañamos en huevo, Y yo en este momento las hago en sartén con una cucharadita de aceite de oliva virgen extra, que se pueden hacer con una cucharada. El que quiera bañarlas,
permiso, ¿no?
Sí, el que quiera bañarlas en aceite, de verdad, que también es la torrija tradicional, pero que con una cucharada de aceite se hacen en sartén y quedan muy buenas. O también podemos ponerlas en una bandeja de horno o de freidora de aire, pulverizamos aceite. En la freidora de aire serán unos 7 u 8 minutos a 180 y en horno unos 17 minutos hasta que queden doraditas.
No es lo mismo,
pero tiene que bueno, ser cada uno que se coma las torrijas al final es una vez al año, el que se las quiera comer tradicionales, ahí tal, y el que se quiera cuidar un poco, porque yo es que soy muy ansia y como me como muchas, pues necesito comerlas un poco más saludables.
Oye, ¿y con pan integral?
¿Cómo? También se pueden hacer. Ay, y por ejemplo, Dios, una cosa que hacemos en mi casa.
De centeno, no me digas mal. Yo adoro el pan negro, pero vamos, torrijas de pan negro es una.
Mira, una cosa para que queden muy jugosas, que mi madre la ha hecho así toda la vida. La leche que queda donde las hemos infusionado, como mi madre, a ver, mi madre es que hace un camión de torrijas. Entonces, las guarda en tapes y esa leche que hemos infusionado se las añade y se quedan jugositas con esa lechecita. Y yo, en mi versión, la hago igual. Yo le pongo la leche que ha sobrado. Y te las comes así con lechecita y están buenísimas.
Y escucha, ¿y en el horno salen igual que en la sartén?
A ver, ese sabor a frito no lo tienes, pero que están buenas. Si tú
sí,
luego,
tú las has probado. Es verdad que están más ricas las fritas, pero yo sí me intento quitar el aceite y las echo al horno. Primero que no manchas tanto, porque hacer torrijas en casa es un engorro y manchas media cocina. Sí. En el horno se hacen y están muy ricas.
¿Y las metes en un
molde? En la bandeja del horno. Las vas poniendo.
Con papel vegetal.
Y lo que hice ella, con la leche.
Y no hace falta ponerle aceite ni nada.
Le pulverizas un poquito para que tenga ese saborcito, claro. Pero es que, ojo, lo que nos ahorramos de aceite, que tú solamente también, para freír lo que empapa el pan, no te cuento. O sea, que te estás ahorrando ahí 750 mililitros.
Y unos gramitos de estómago.
Bueno, sí, pues nada, las cosas que aprendemos, ¿eh? Pues en Shanghái creo que ha sido.
Vaya tertuliana que tienes. La portada que de leche. Mía, entrevistada en Antena 3.
Es
una
verdad
hora,
que solo vuelve
una
de
hora.
Antena 3 ahora, que
sí,
ha sido.
Tía, ¿qué pasa?
Nos vamos a ir a afrontar con Luis Rojas Marcos, que fuera jefe del Servicio Sanitario de Nueva York, la última etapa de la vida, la vejez. Yo tenía ganas de hablar de esto con él porque es una de las personas más inteligentes que conozco. Y después habláramos de Bansky. No sabíamos quién era y ahora lo sabemos. No sé si es para bien o para mal. Antes pasamos por el informativo. Gracias a Elsa González, a Porfil, a Sole Mayol y gracias a los oyentes.
Cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si vienes en abril al Movistar Arena de Madrid, podrás disfrutar de Rosalía, de Tame Impala el día 7, Bad Gyal el 11 y el 12 de abril, Louis Tomlinson el 13 o el Festival Electrolatino con Juan Magán el 18 de abril, entre muchos otros. Consulta toda la programación y compra tus entradas en www.movistararena.es. Operado por Baila FM.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Con Mercedes-Benz, tu furgoneta es solo el principio, porque más allá de la compra, seguimos a tu lado ofreciéndote todo lo que necesitas. Desde financiación a tu medida, hasta soluciones de movilidad con servicio 24 horas y Mobiloban. Además, evita tiempos de inactividad con Van Uptime Monitor. Con Mercedes-Benz, tu negocio nunca para.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Cómo están viviendo estos momentos los cubanos? ¿Por qué este colapso energético? Pues porque desde que Donald Trump extrajo a Nicolás Maduro, ya no fluye el petróleo venezolano hacia la isla. Es una estrategia premeditada de Donald Trump para provocar el cambio de régimen en Cuba.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Es la una, qué barbaridad. Las